Buenos días desde Guayaquil, la voz de María. Próximo domingo, segundo domingo de Pascua. La primera vez, o domingo segundo de Pascua, o de la Divina Misericordia. La primera lectura es de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. Israelitas, escuchad estas palabras, dice Pedro, ¿no? Pedro se presentó con los 11, ya no estaba Judas, se fue al lugar que le correspondía, y levantando Pedro la voz, dijo así: Israelitas, escuchad estas palabras. Va a anunciar el primer querigma de la historia. Querigma es una palabra griega que significa el primerísimo anuncio de Cristo muerto y resucitado. Va a anunciar una noticia que solo ellos, los 11 discípulos, conocían, y las santas mujeres. Pero la gente de Jerusalén no sabía nada. Jesucristo no aparece a medianoche a Pilato o a Caifás a decirle: mira, te has equivocado, estoy vivo, resucitado, ¿qué has hecho? No, no, Jesucristo no aparece resucitado a Caifás, ni a Anás, ni a Pilato, ni a Herodes, ni al pueblo en general. El pueblo en general conocerá la noticia a través de la predicación. Ahora, dice San Pablo, Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necesidad del querigma. Esa es la traducción correcta que dice los Hechos de los Apóstoles, está escrito en griego, dice querigma. Nosotros hemos traducido por predicación. Dios ha querido salvar a los hombres a través de la necesidad de la predicación. Pero no dice predicación el griego, dice querigma. O sea, los apóstoles, las santas mujeres, María Magdalena, María la de Santiago, Salomé y 17 más, según la mística Catalina, Ana Catalina Emery, dice que eran 17 las santas mujeres. Ellas conocían la noticia, habían visto a Cristo resucitado, y los apóstoles, los de Maús, Pedro, los 11 en la mesa, Jesús resucitado se le aparece, pero solo a ellos. Ahora Cristo aparecerá resucitado al pueblo, a los habitantes de Jerusalén, a través de la predicación, si creen la predicación. Así ha querido Dios salvar a los hombres, a través de la predicación. Jesucristo resucitado no se aparece a medianoche del sábado santo o del domingo a Pilato ni a Herodes diciéndole: mira, mira, se han colado, se han equivocado. No, no es ese el estilo de Dios. Dios tiene un inmenso respeto al hombre y a sus decisiones equivocadas. Porque como Pilato y Herodes y los sumos sacerdotes, también nosotros nos hemos equivocado con nuestros pecados. Y en esa película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, que se armó un debate, ¿quién crucificó a Jesús? ¿Fueron los judíos? ¿Fueron los romanos? Los cristianos en eso no tienen ningún problema. Ni judíos ni romanos. Cristo murió por nuestros pecados, por los pecados del mundo entero. Claro, incluidos judíos y romanos y todos los hombres. Entonces dice Pedro, escuche con atención, porque es una noticia que no sabían, no conocían la gente que estaba allí. Dice: a Jesús Nazareno, hombre acreditado por Dios entre vosotros con milagros, prodigios y señales que Dios hizo por su medio entre vosotros, como vosotros mismos sabéis, este que fue entregado según el determinado designio y previo conocimiento de Dios, o sea que la crucifixión de Jesucristo, la muerte de Jesús, es según el previo designio de Dios. No es que los malos judíos, los malos romanos lo mataron. Era un plan de Dios para salvar al mundo. De manera que si se acuerdan, en la vigilia pascual, hace un par de días, pues cantamos: ¡oh, feliz culpa que mereció tan gran Redentor! O sea, es un designio de Dios, previo conocimiento de Dios, para salvar a todos los hombres. La pasión y muerte y resurrección de Cristo. Dice así: a este Dios le resucitó librándole de los dolores del Hades, pues no era posible que quedase bajo su dominio. Y hace una cita del Salmo 16, donde habla que el Señor no permitirá que su santo experimente la corrupción, y continúa diciendo: hermanos, permitidme que os diga con toda libertad cómo el patriarca David, que se considera el autor de los Salmos, murió y fue sepultado, y su tumba permanece entre nosotros hasta el presente. Pero como él era profeta y sabía que Dios le había asegurado con juramento que se sentaría en su trono un descendiente de su sangre, vio a lo lejos y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne experimentó la corrupción. A este Jesús Dios le resucitó, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hasta ahí la primera lectura de este segundo domingo de Pascua, o de la Divina Misericordia. Entonces, nosotros somos testigos, dice Pedro, testigos de la resurrección de Cristo son los apóstoles y las santas mujeres. El pueblo no es testigo de esto, como tampoco puede levantarse nadie allí, nadie se levantó a contradecir a Pedro. Eso es mentira. Yo he visto el cadáver de Cristo, está por ahí todavía. No, nadie podía decir eso porque el cadáver de Cristo no estaba. Dios le resucitó. Que busquen el cadáver. Encontrarán la tumba vacía. Y otra prueba, la sábana que envolvió el cuerpo de Jesús, que ahora es el objeto, se encuentra en Turín, al norte de Italia, la síndone, la sábana santa. Es el objeto más estudiado de toda la humanidad, la sábana santa. Demostrado, aunque la Iglesia no se ha pronunciado, ni es obligación de creerlo, no es dogma de fe, pero hay tantas pruebas. Pero la prueba es la Iglesia. Esta es la prueba de que Cristo ha resucitado. Una comunión. Los 11 están en comunión, los 11 apóstoles. Y los discípulos eran más. También Cleofás y otro que iba en camino de Maús, y también se le apareció, eran muchísimos los discípulos de Jesús. Pues esta es la prueba de la resurrección. La comunión de los hermanos. Como dirá más adelante en la lectura, que la primitiva comunidad cristiana era asiduos en la enseñanza de los apóstoles, escuchando la palabra de Dios. En la comunión, estar en comunión, el amor y la unidad. En la fracción del pan, la Eucaristía, en las oraciones. Esta es la prueba de la resurrección. La Iglesia, que vive en comunión, en las oraciones, en la fracción del pan, la Eucaristía. Esa es la prueba de la resurrección. No tanto la síndone. La sábana santa es una reliquia. Incluso los papas han ido a venerarla, porque tiene... También tiene por ahí algunos contradictores que quieren siempre hacer guerra, pero es una reliquia solamente. La realidad viva es la Iglesia. Esa es la testigo de la resurrección. Por eso tenemos que buscar en la comunidad cristiana, en tu parroquia, esto. Vivir en la comunión, el amor y la unidad. Esta es la prueba de que Cristo ha resucitado. Porque, sí, sí, Cristo ha resucitado, verdaderamente ha resucitado, pero... Si nos pasamos la vida amargados y siempre con mal genio, enojados, con violencia, bravísimo, entonces, ¿qué resurrección de Cristo? Pues Cristo es dulce, es paciente, es misericordioso con los pecados de los demás. Entonces, ¿creemos que Cristo ha resucitado? Bueno, dicho esto, pasamos al Evangelio, que es una joya, a los 8 días. Es el capítulo 20 de San Juan. Entonces aquí veremos, a los 8 días, dice, así comienza, ¿no? A los 8 días cuando se aparece a Tomás. Pero ese mismo día de la resurrección, al atardecer, aquel primer día de la semana, el primer día de la semana, el sábado era el séptimo día, el Shabbat para los hebreos, que se reposaba, se descansaba. El viernes fue crucificado. El sábado se descansaba. Entonces, el primer día de la semana, sería el octavo día, ¿no? El primer día de la semana, que para nosotros es el domingo, María Magdalena, ¿sabéis? Y la otra María fueron a ver el sepulcro y ven que la piedra estaba ya retirada. Eso fue de madrugada. Pues bien, por la tarde, dice el Evangelio, al atardecer de aquel primer día de la semana, estando cerrada por miedo a los judíos las puertas del lugar donde se encontraban los discípulos, estaban con las puertas cerradas. Tenían miedo, se decían, así como han matado al maestro, también nos matarán a nosotros. Tenían miedo, estaban con las puertas cerradas. Se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Entonces, Jesús en medio, atravesando las paredes, tiene un cuerpo ya resucitado, glorificado. No está sometido como nosotros a la materia. Ya Cristo tiene un cuerpo, sí, el mismo cuerpo, pero glorificado. Y se presentó en medio de ellos y les dijo, la paz con vosotros. Le mostró las manos y el costado. Y los discípulos, ¿qué hicieron? Dice el Evangelio, se alegraron de ver al Señor. Fíjate, estos discípulos descubren que este es el Adonai, es Dios mismo. Ese amor no existe. ¿Cómo es posible que lo hemos dejado solo ante Pilato, en el juicio, en el tribunal, un apoyo, haber dado testimonio de él, de que hacía milagro, de que curaba a la gente, y nada? Todos hemos huido, hasta la cabeza, la roca, la piedra. Pedro lo negó, ni lo conocía, y uno de ellos lo traicionó. ¿Cómo es posible que ahora Jesús resucitado aparezca a su discípulo, a los suyos, a los que él llamó, y habían dejado las redes, la pesca, la familia, todo, y le habían seguido? Vosotros sois los que habéis perseverado conmigo en mis pruebas. Yo dispongo un reino para vosotros. Jesús es fiel, ¿eh? Jesús es fiel. Los apóstoles, como nosotros, somos infieles, somos pecadores, pero Jesús es fiel. Yo dispongo un reino para vosotros. Y le va a dar la garantía de este reino. Le va a dar la paz, le va a dar el Espíritu Santo. Entonces estos discípulos descubren que este es el Adonai, es Dios. Nadie ama así. ¿Cómo? Le hemos abandonado. En el momento de la prueba se conocen los amigos. En el momento de la prueba, Jesús estaba solo, ante un juicio inicuo, injusto, y condenado por dos veces. La flagelación, los azotes, y luego la crucifixión. Siempre a los reos se le daba uno de los dos castigos. A Jesús le dieron los dos castigos, la flagelación y la cruz. Que ahí, según dicen los estudiosos, Pilato se podía haber jugado el puesto, porque según el derecho romano, no podía hacer eso Pilato, eso que hizo, de castigar a una misma persona con dos castigos, los azotes y luego también la cruz. Pues los apóstoles se llenaron de alegría porque vieron el amor. ¿Qué vieron? El amor. Vieron a Dios mismo, el Adonai, el Adonai del Sinaí. La paz con vosotros. ¿Cómo? Le hemos traicionado, le hemos negado, le hemos abandonado y viene ahora a darnos el premio más grande, el Shalom. El Shalom hebreo, la paz, es el resumen de todos los bienes que trae el Mesías. Para un hebreo, el Shalom, la paz, es el resumen de todos los bienes que un hombre puede recibir. Cristo le da a los apóstoles todos los bienes que anhelan, que anhela el hombre, la alegría, la paz, el descanso, la felicidad, todo lo que el hombre desea y busca equivocadamente, por camino equivocado, Cristo se lo trae, se lo regala, la paz con vosotros. Y luego los discípulos se alegraron y luego dice otra vez, la paz con vosotros. Por dos veces. Quiere decir que el Señor ha perdonado sus pecados, su incredulidad, que le han abandonado, les perdona y le da lo más grande, la paz. Como el Padre me envió, también yo os envío, recibid el Espíritu Santo. Les da a Dios mismo, los diviniza. El anhelo del hombre es ser Dios. El hombre ha sido creado para llegar a ser Dios, porque es imagen de Dios. Y las cosas de la tierra, los buenos banquetes, las borracheras, mujeres, todas las cosas, los placeres del mundo, no pueden llenar el corazón del hombre, porque el hombre está hecho a la medida de Dios. Solo Dios le puede llenar, por eso Cristo le da a los apóstoles lo que necesitan, no lo que anhelan, porque ellos estaban anhelando, dicen los discípulos de Maús, dicen, nosotros esperábamos que Él sería el que iba a librar a Israel, iba a establecer su reino. Nosotros esperábamos un reino temporal, pero con esto ya hace 3 días que murió. Sí, algunas mujeres de los nuestros han ido al sepulcro y dicen que está vacío, pero a Él no lo vieron. O sea, los discípulos de Maús, como los discípulos, el resto de apóstoles, pues están esperando un reino temporal. Por eso Juan y Santiago, ya llegando a Jerusalén, le piden que en ese reino sean los primeros, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús le dice, no sabéis lo que pedís, porque Cristo no te da el anhelo de tu corazón, te da lo que tú necesitas. Los apóstoles estaban anhelando pues un reino temporal, y ya ves quiénes son los primeros ministros, Juan y Santiago, y no sé qué, y estaban todavía pensando. Y cuando Cristo va a ascender al cielo, le dicen, Señor, es ahora cuando vas a restablecer el reino de Israel. Y Jesús, como lo ve, que todavía siguen despistados, después de la resurrección, siguen despistados, pues le dirá, a vosotros no os toca conocer el tiempo y el momento que ha fijado el Padre con su autoridad, sino que recibís la fuerza del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros. Y esto es lo que da Cristo. La fuerza del Espíritu Santo, lo que tú necesitas, es Dios. No el anhelo de tu corazón, porque el anhelo del corazón, el anhelo de los apóstoles era un reino temporal, que iba a conquistar Jerusalén, iba a echar a los romanos. El anhelo del hombre, en el Imperio Romano se decía que pan y circo. ¿Qué quiere el hombre? Pan y circo. tener mucho pan, muchas seguridades y circo. Circo significa las diversiones, los deportes, pues el anhelo rastrero nuestro, ¿no? Del hombre, la vida de las vacas. Las vacas están en un prado verde y las que hacen comer, están a gustísimo, no tienen problemas, y tienen los terneritos, los hijitos, los tienen cerquita. Y luego con el rabo, cuando a una avispa, una mosca le molesta, ¡pum!, con el rabo se la quitan de en medio. Pues es un poco el sueño del hombre, sueño rastrero que tenemos todos, miserable, de eso, al enemigo quitarlo de en medio, como la vaca se quita, la avispa o las moscas se las quita de con el rabo, se las quita de en medio, y tiene los terneritos cerca y el prado lleno de hierba. Y este es el sueño del hombre, del mundo, que es enemigo de Dios. Mundo, demonio y carne. Pero Cristo no le da a los discípulos lo que están anhelando, un reino temporal. Le da lo que ellos necesitan. ¿Qué necesita el hombre? Representado en los 12 apóstoles, en los 11. Lo que el hombre necesita es Dios mismo. El Espíritu Santo es Dios, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Esto es lo que necesita el hombre, a Dios. No la vida burguesa, cómoda, de placeres, como todo el mundo soñamos equivocadamente. Recibid el Espíritu Santo. Bien, uno de ellos no estaba, era Tomás. Hemos visto al Señor, ¿de acuerdo? Cuando tenía yo 7 años, monasterio de los Jerónimos en Murcia, España, en mi tierra, pues, me acuerdo que los padres jesuitas nos daban este librito de catecismo, de religión, y se llamaba así. Yo tenía 7 años. Total, nada más que han pasado 63 años. Pero me acuerdo que el título del libro era así: Hemos visto al Señor. Y entre los amiguitos hablábamos: oye, ya tienes el libro, hemos visto al Señor, hemos visto al Señor. Se llamaba así el libro que habían hecho los padres jesuitas para enseñarnos la religión y prepararnos a la primera comunión, etc. Bueno, pues esto es lo que dicen los discípulos a Tomás, que no estaba allí. Siempre hay alguno que a veces no llega a la celebración, no está en la Eucaristía, no está, a veces no está. Y a los 8 días, cada 8 días es la Eucaristía semanal, sí estaba Tomás. Los discípulos se le habían dicho: hemos visto al Señor. Dice: no, yo si no veo, no creo. Y a los 8 días aparece Jesús de nuevo, y de nuevo trayendo la paz, la paz con vosotros. Siempre en la Eucaristía se da la paz, ¿no? La paz con vosotros. Acerca aquí tu dedo, Tomás. Trae tu mano, métela en mi costado. No seas incrédulo, sino creyente. Y entonces se pone de rodillas y hace esa confesión de fe: Señor mío y Dios mío, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no han visto y han creído. Eres tú dichoso, aunque no veas a Cristo, si has creído que Él ya te ha llamado, te ha dado su gracia. Algo maravilloso. Bueno, hermanos, entonces Jesús le dirá a los apóstoles: ¿para qué recibe el Espíritu Santo? Para el perdón de los pecados, ¿no? A quienes perdonen los pecados les quedan perdonados. Bueno, y aquí hay una homilía que yo, el libro se llama I Padri Vivi, está en italiano, es la segundo domingo de Pascua. Y es precioso, es San Gregorio Magno, Magno significa grande, San Gregorio, obispo de Roma, papa, y hace una homilía que es digna de escucharla, de recibirla, nosotros también, los sacerdotes y todo el pueblo, ¿no? Dice así, yo voy traduciendo. Dijo Jesús a sus apóstoles: la paz con vosotros. Como el Padre me ha enviado, también yo os envío. Como el Padre, estoy comentando lo que dice San Gregorio Magno, y yo diré alguna palabra también, ¿no? Dice así San Gregorio Magno: como el Padre, que es Dios, me ha mandado a mí, que soy Dios, también yo, en cuanto hombre, os envío a vosotros, hombres. O sea, Dios Padre, como Dios, envía a su Hijo, que es Dios, a la tierra. Y yo, dice Jesús, como hombre, porque Cristo tiene dos naturalezas, divina y humana, como hombre, también os envío a vosotros, que sois hombre, ¿no? El Padre ha enviado al Hijo y lo ha mandado, pues, ha decidido que se encarnase por la redención de los hombres. El Padre ha querido que el Hijo viniese a sufrir en el mundo. Sin embargo, aunque lo ha enviado a padecer, lo amaba. Porque algunos dicen: ¿cómo Dios me va a amar a mí o amar si mi esposa está con un cáncer, o si me han despedido del trabajo, estoy que no puedo ni comer. Es decir, ¿cómo Dios me ama? Dios no me ama, dice la gente, ¿no? Aquí San Gregorio de Magno dice lo contrario. Dios amaba a su hijo y lo envió a sufrir en la cruz. Ah, entonces no lo ama. Sí lo ama. También el hijo envía a los apóstoles que ha elegido. Los manda, atento, escucha esto. No sé si ahí en la radio alguien está escuchando, a lo mejor está lavando platos y hace ruido. Yo te pido que escuches un momentito, porque es fantástico esto que dice San Gregorio Magno. Dice así: el Padre envía a los apóstoles que ha elegido, pero los manda no a las alegrías del mundo, sino a los sufrimientos de todo género, como Él ha sido enviado. Atento, ¿eh? Que no hemos sido enviados a las alegrías del mundo. Placeres, buenas comidas, buenas bebidas, buen trago, buenas fiestas, tener mucho poder, mucho dinero, una casa aquí, otra allá, y buenos carros del año, no sé qué, cuántas cosas. Cuidado, dice San Gregorio Magno que Dios no envía a su hijo a las alegrías del mundo. Y Él manda a los apóstoles no a las alegrías del mundo, sino a los sufrimientos de cada, de todo género, como Él mismo ha sido enviado. Pero hay en la cruz alegría, ¿eh? Me estoy acordando ahora de la muerte de San Andrés, apóstol, el hermano de Pedro, que evangelizó por Crimea, la parte sur de Rusia. Cuando vio la cruz, porque ya en esas zonas del Imperio Romano había invadido medio mundo, y habían oído ya al gobernador de allí que los cristianos estaba prohibido ser cristiano. Bueno, lo cogieron a San Andrés. Cuando San Andrés vio la cruz en forma de aspa que le habían preparado, empezó a llorar de alegría. ¡Oh, cruz! ¡Cuánto te he deseado! Estas son las alegrías del cristiano. No las alegrías del mundo, que tienen que ver con el pecado. No. Las alegrías de que en esa cruz Cristo redimió al mundo. ¿Te acuerdas el Viernes Santo cómo cantamos? Mirad el árbol de la cruz, donde estuvo clavada la salvación del mundo. Venid, adorarlo. Venid, adoremos. Cuando San Andrés, cuenta la tradición, que cuando San Andrés vio la cruz en forma de aspa, dice que empezó a llorar de alegría. ¡Oh, cruz, cuánto te he deseado! Voy hacia ti con alegría. Recíbeme tú también con alegría. Y no te olvides que de ti estuvo colgado aquel que me redimió, aquel que es el Salvador del mundo. ¡Oh, cruz, cuánto te he deseado! En ti están todos los tesoros. Estas son las alegrías del cristiano. La cruz por la cual se salvará el mundo, no los placeres del mundo. Cristo no envía a los apóstoles a los placeres del mundo. Acostarme con aquella chica, hacer dinero y comprarme una casa aquí, otra allá y no sé cuántas cosas te ofrece el mundo. Hay tanta gente mendigando por ahí que no tiene ni para comer, y en tu parroquia. Y tú estarás que pensando en acumular, comprar casa y comprar no sé qué. Continúa San Gregorio Magno. El Hijo es amado por el Padre y sin embargo es enviado a la pasión y a la cruz. Los discípulos, igualmente, son amados de Cristo y sin embargo son enviados al mundo a sufrir. Cuando Ananías le dice al Señor Jesús: ¿pero cómo quieres que reciba a ese Saulo? Mira los males que está causando, persiguiendo a los cristianos, los encadena, los mete en la cárcel, los mata. No, dice Jesús a Ananías. Yo lo he elegido, es un vaso elegido por mí. Yo le mostraré lo mucho que tendrá que padecer por mi nombre. Fíjate el programa que pone al que será San Pablo, Jesucristo nuestro Señor. Yo le mostraré lo que tendrá que sufrir por mi nombre. Efectivamente, noche sin dormir, ayuno, hambre, náufrago en el mar, peligro por mares, peligro por ríos, peligro de los judíos, azotes. Madre mía, lee las cartas de San Pablo. Pues sí, por eso, continúa San Gregorio Magno: como el Padre me ha mandado a mí, también yo os envío a vosotros. Es como decir, yo les amo a ustedes con aquella misma caridad con la cual soy amado de mi Padre. aunque os envíe al mundo a sufrir tanto sufrimiento, aunque si os mando en medio de los escándalos de los perseguidores, pero así os amo yo. Esto lo escribe San Gregorio Magno, que envió a 40 monjes de Montecelio, donde él había sido antes que papa, obispo de Roma, fue monje, abad de un monasterio en Roma. Y cuando vio un día San Gregorio Magno paseando por el mercado de Roma a unos hombres altos, rubios, preguntó, ¿quiénes son estos? Le dijeron, son sajones, Sajonia, sajones, Inglaterra, ¿no? Y dijo San Gregorio Magno, como obispo de Roma, también allí hay que evangelizar. Mira, el celo de la iglesia. Y entonces envió a 39 o 40 monjes y le dio cartas para pasaron por Francia. Pero cuando en Francia, antes de llegar a Inglaterra, le hablaron de los bárbaros que eran los anglos, sajones, y los van a matar a todos, se atemorizaron y se volvieron a Roma. Entonces San Gregorio Magno nombró otro abad, se ve que era un poco más valiente, que luego será el famoso San Agustín de Canterbury, en Inglaterra, y con cartas y cosas de los obispos, para que los acogieran los obispos de Francia y tal, al final llegaron a Inglaterra, y qué labor hicieron de evangelización, y cuánto sufrimiento. O sea, que Dios no nos... Bueno, eran tantos los miedos que tenían estos pobres monjes que se volvieron a Roma. Y después ya, en un segundo envío que les hizo San Gregorio Magno, ya por fin llegaron a Inglaterra y evangelizaron. Claro, pero el rey de los anglos se había casado con una cristiana. Esto también facilitó. Ya tenía Dios sus designios para Inglaterra, etcétera, etcétera. Bien, pues entonces, dice Jesús a los apóstoles, recibid el Espíritu Santo. Y dice aquí San Gregorio Magno, hace una disquisición, una interpretación, puede ser también alegórica, pero él interpreta así. El caso es de pedirse, dice San Gregorio, ¿por qué el Señor dio dos veces el Espíritu Santo? Una mientras estaba en la tierra y otra que estaba en el cielo. Porque aquí en este Evangelio era el mismo día de la resurrección. Jesús aparece en el cenáculo y dice, recibid el Espíritu Santo. Pero un poco tiempo más tarde, estando los apóstoles con todos los discípulos y María, Santa María, la Madre de Jesús, en el cenáculo orando, el día de Pentecostés, vino sobre ellos el Espíritu Santo. Entonces se pregunta San Gregorio Magno, ¿por qué dos veces el Espíritu Santo? Dice San Gregorio Magno, viene dado primero a los discípulos en la tierra y después es mandado del cielo. ¿Por qué? Porque dice San Gregorio que son dos los preceptos, el amor a Dios y el amor al prójimo. Entonces, una vez lo envió el Espíritu Santo estando en la tierra, en el cenáculo, y otra vez más adelante lo envió ya cuando estaba en el cielo, lo envió desde el cielo, ¿no? Y continúa el texto. A quien perdonéis los pecados, les serán perdonados. A quien no se lo retengáis, a quien les perdonéis, les quedan perdonados. A quien se lo retengáis, les quedan retenidos. Dice así, tiene el poder, los apóstoles, de ejercitar el juicio supremo al puesto de Dios. A uno le retienen las culpas y a otro le perdona. Y es conveniente que así fuese, que Dios se hubiese dado a los apóstoles, ellos que habían aceptado humillarse tanto, que habían perseverado con Cristo en sus pruebas. Se habían humillado los apóstoles, perseveraron con Cristo en sus pruebas. Por eso Cristo le dirá, y yo dispongo para vosotros un reino, como mi Padre lo dispuso para mí. Bueno, y continúa San Gregorio Magno diciendo algo fuerte, fuerte, pero hay que decirlo. Es la homilía sobre el Evangelio, capítulo 26 de San Gregorio Magno. Dice así, no es infrecuente, o sea que frecuente sucede, que el hecho de atar o desatar, el obispo siga más los impulsos del propio arbitrio que el valor de las pruebas. Porque ¿quién es que puede perdonar los pecados? ¿Retenerlo o perdonarlo? Es el obispo, y también ha dado la facultad a los presbíteros, a los sacerdotes, ¿no? Pero tenemos que estar atentos los sacerdotes. Yo entono mi mea culpa porque me he equivocado, me equivoco, y el Señor me invita a la conversión, a arrepentirme, a hacer las cosas como Él quiere, no como quiero yo. Dice, si lo hace siguiendo sus impulsos de atar y desatar, si aprobar, o sea, atar y desatar, sucede a veces que lo hace según el propio capricho y no según los méritos de los súbditos. Yo te absuelvo de tus pecados o no te absuelvo. Puede ser que a veces lo hacemos siguiendo nuestro propio capricho, movido por la aversión o por la simpatía. Este me cae bien, le doy la solución. Este me cae mal, no le doy la solución. Se deja guiar por antipatía o por simpatía. Entonces, dice San Gregorio, se necesita, pues, repensar las motivaciones para ejercitar la potestad de desatar o de retener o delegar. Conviene hacer referencia a la culpa cometida y ver qué penitencia hay que poner para que la sentencia del pastor absuelva a aquellos que ya el Señor ha visitado con la gracia del arrepentimiento. Solo entonces es válida la absolución del que preside, el obispo o el presbítero. Cuando Dios, antes que el presbítero, antes que el obispo, visita a un pecador con la gracia del arrepentimiento, ahí sí, ahí puede el obispo o el presbítero absolver. Yo te absuelvo de tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De manera que si no está antes la gracia del arrepentimiento, dice San Gregorio Magno, no es válida la absolución. Tenemos que estar atentos a las soluciones baratas. El Padre Pío a veces negaba la solución. Vete, haz penitencia y después hablaremos. A ver si hay en ti un sincero arrepentimiento. Porque si no hay un sincero arrepentimiento, no se puede dar la absolución. Dice San Gregorio Magno, no lo digo yo. Un sacerdote no tiene poder, un obispo no tiene poder de perdonar los pecados si no encuentra en el penitente la gracia del arrepentimiento. Entonces hay que estar muy atento con ese que adultera, que es un pecado gravísimo el adulterio, y ya, la solución, rece usted un Padre Nuestro y aquí no pasa nada. Y a la semana siguiente igual, adultera con otra o con la misma, tiene un amante, no, y no sé, no puede ser, no es posible dar absoluciones baratas. El Padre Pío, San Pío de Pietrelcina, a veces negaba la absolución. Si no hay un arrepentimiento sincero, no puede haber absolución. No está capacitado el obispo ni el sacerdote en dar la absolución si no hay previamente un arrepentimiento. Solo entonces es válida la absolución, porque si se adecua al juicio del juez interior. O sea, antes que el sacerdote, antes que el obispo, es Dios quien visita el corazón del penitente con la gracia del arrepentimiento. Entonces, ahí sí. Entonces ponía ese ejemplo de una mujer bañada en lágrimas que va al confesionario. ¿Qué te sucede, señora, hermana? He cometido un aborto y estoy muy arrepentida, estaba llorando. Yo te absuelvo tus pecados en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pero más tarde llegó al confesionario una niña de 10 años. Padre, deme la solución. ¿Qué ha pasado, hijita? Bueno, con mi amiguita. Pues ayer fuimos al bazar. Un vecino nuestro tiene un bazar y le robamos una golosina, unos caramelos. Deme la solución, padre. Porque he quedado con mi amiguita esta tarde volver a hacer lo mismo. Vamos a robarle unos caramelitos. Entonces el sacerdote le dice, no, hija, no te puedo dar la solución. Entonces la gente protesta. ¿Cómo? Dios es injusto. A una mujer que se ha provocado un aborto, ha matado a un inocente, la Iglesia le da la absolución. Y en cambio a una pobre niña que ha robado unos caramelitos, no le da la absolución. Claro, es que tiene oídos para entender, entiende, ¿no? Si la niña no está arrepentida, ha dicho que por la tarde ha quedado con su amiga para seguir robando caramelos, pues entonces, ¿cómo te voy a dar la absolución? Para que haya absolución de los pecados tiene que haber un sincero arrepentimiento. Que Dios antes te visite tu corazón con la gracia del arrepentimiento. Entonces sí. Y continúa San Gregorio Magno diciendo, los discípulos desatan cuando está vivo aquel que el maestro había llamado de la muerte, si hubiese suelto a Lázaro cuando todavía estaba muerto, si hubiese desatado a Lázaro cuando todavía estaba muerto, habría mostrado la corrupción, no la virtud. ¿Por qué decimos esto? Porque pone en San Gregorio Magno el ejemplo de Lázaro, que está en el sepulcro. El Señor lo ha llamado, lo ha reanimado, diciéndole, Lázaro, sal fuera. Después, cuando el muerto ha resucitado y viene fuera, los discípulos lo desatan, como está escrito. Habiendo salido del sepulcro, atado con los lazos, Jesús dice a los discípulos, desatadlo y dejadlo andar. Pero primero ya Dios lo había resucitado, después lo desatan. O sea, primero Dios tiene que visitar el corazón del penitente y le da la gracia del arrepentimiento, lo desata, y después sí, lo resucita. Y después ya sí, el obispo, el sacerdote, y yo te absuelvo de tus pecados, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. De esta consideración, continúa San Gregorio, se aprende que nosotros debemos absolver, usando nuestra autoridad pastoral, solo aquellos que nuestro autor, Cristo, ha vivificado con la gracia de la resurrección. Si él, repetimos, estamos repitiendo varias veces lo mismo, pero para que quede bien grabado. Cuando Cristo resucitado visita a un hombre en su corazón y le da la gracia del arrepentimiento, ahí sí, la Iglesia puede desatar y dar la solución. Porque a Lázaro, continúa San Gregorio, no le viene dicho solamente resucita, sino que le dice sal fuera. Es decir, hasta que un pecador, cualquiera que sea, guarda en su interior de la propia conciencia la culpa cometida, él está encerrado en sí mismo, esconde el secreto. Cuando, en cambio, confiesa libremente su pecado, entonces el muerto viene fuera. Cuando a Lázaro se le viene dicho, sal fuera, es como si dijera a cualquiera que está muerto en el pecado, ¿por qué guardas la culpa en el secreto de tu conciencia? Sal fuera con una buena confesión, tú que estabas encerrado en ti mismo. Que el muerto venga fuera. Es decir, que el pecador confiese la culpa. Ahí sí. Pero si guardas la culpa, por eso ya se decía ya los 5 puntos para hacer bien una buena confesión. Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decir todos los pecados al confesor, cumplir la penitencia. Decir todos. Porque si escondes el pecado, es como si el muerto quedase en el sepulcro. Cuando Cristo dice, Lázaro, sal fuera, es decir, saca de tu conciencia el pecado, confiésalo. Porque todo lo que sale a la luz es luz de San Pablo. Pero si queda escondido, entonces es como si el muerto quedase en la tumba. Que el pecador confiese la culpa. Aquel que viene resucitado, los discípulos tendrán que desatarlo, los lazos. En otras palabras, los pastores de la Iglesia deben cancelar la pena merecida de aquel que no ha tenido vergüenza de confesar la iniquidad cometida. Pero si confiesa la culpa. He querido decir estas cosas sucintamente, dice San Gregorio, obispo de Roma, papa, en orden a la potestad de desatar y delegar, y de atar, desatar y atar. Porque los pastores de la Iglesia se esfuercen en ejercitarla con diligencia y moderación. Con diligencia y moderación. Médico y juez. La misericordia, pero no el misericordismo. Aquí no pasa nada. Y cada 15 días o cada mes, cometiendo adulterios y venga, absolución, y rece usted tres Ave María y aquí no pasa nada. No, cuidado con las absoluciones baratas. Claro que cuando un penitente se pone en el confesionario, donde se ponga, confesando su pecado, ya se supone que hay un arrepentimiento. Pero hay que ver si de verdad es así. Bueno, tenga, dice San Gregorio Magno, ya para acabar, dice, tenga el pastor el sagrado temor de atar y desatar injustamente, porque el súbdito sometido a la potestad del pastor tema la condena, aunque sea injusta. Dice, aunque la penitencia que te ponga el pastor, el sacerdote, el obispo, sea injusta, esto está tomado, esta forma de hablar de San Gregorio Magno es que él fue monje antes que papa, ¿no? Y claro, él era benedictino, la regla de San Benito decía en el cuarto grado de la humildad, decía que el monje se abrace con la paciencia, aunque sea tratado injustamente, que se abrace con la paciencia, aunque sea tratado injustamente y sin decir nada, se abrace con la paciencia. Claro, es que él era monje, fue monje antes que papa, y sabía que la regla de San Benito tiene una sabiduría que todavía hoy es un tesoro para la Iglesia, los grados de la humildad. Y la penitencia, el sacramento de la penitencia, hace referencia a la humildad, No merezco ser hijo tuyo, trátame como un empleado, Este es el modelo de la penitencia, el hijo pródigo que retorna a la casa del padre y no viene con pretensiones ni con soberbia, viene con humildad, no merezco ser hijo tuyo, trátame como un empleado, déjame aquí, pero déjame aquí en tu casa, aunque sea barriendo, regando las plantas alrededor de la iglesia, barriendo, limpiando, déjame en tu casa como un empleado, porque hijo tuyo no merezco ser. Ese es el modelo de toda penitencia. Acercarse al pastor, al obispo, al sacerdote, con toda humildad. No merezco estar en la iglesia por mi pecado. No merezco ser hijo tuyo. Trátame como un empleado, pero déjame en tu casa. Porque mejor es vivir en tu casa un solo día que mil en casa de malvados, con fiestas y pecados y placeres mundanos. Mejor estar en tu casa, Señor. Bueno, esto un poco, no sé si me he expresado bien. No es fácil traduciendo el italiano porque a veces hay que... Yo creo que se ha entendido, o al menos que el Espíritu Santo supla lo que yo quizás no he sabido explicar bien. Y para acabar, como siempre hacemos, de la segunda lectura, es Primera de Juan, capítulo 5, dice así, capítulo 5, del 1 al 6. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, ha nacido de Dios. A ver, ¿tú crees que esa piltrafa de hombre echado como un perro para no contaminar la ciudad, crucificado fuera de las murallas de Jerusalén para no contaminar la ciudad, tú crees que es Dios, es el Señor? Esta es la locura del amor de Dios, que no perdona a su Hijo, lo entrega como si fuese un malhechor, crucificado como un ladrón, crucificado entre ladrones, para que tú seas contado entre los justos, de forma que su oprobio es nuestra gloria. Cuanto más oprobio, dice San Agustín, más oprobio de Cristo en la cruz, más grande es nuestra gloria. Por eso dirá San Pablo, yo lejos de gloriarme si no es en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra gloria es la cruz. Por esa cruz, un hombre así tratado, viene todos nuestros bienes. El ser llamado a la iglesia, el haber recibido el bautismo, la Eucaristía, todos los sacramentos, toda nuestra gloria viene de lo propio de un hombre que es Dios. ¿Cómo no? ¿Por qué hablamos de otras cosas? Yo lo digo, ¿por qué pierdo el tiempo a veces con vanidades tonteras, de chateando, no sé, cuentan cosas para aquí y para allá? ¿Por qué no contemplamos el misterio de la cruz gloriosa? Estamos en tiempo de Pascua. El que murió en la cruz ha resucitado. En el cirio pascual, nos decía el padre Aurelio el otro día, lo que tiene que aparecer en el cirio pascual es la cruz. No tanto imágenes de Jesucristo, no sé qué. Es la cruz. La luz del cirio pascual nos viene de la cruz. Todo el que cree que Jesús es el Mesías, el Cristo, ha nacido de Dios. Y todo el que ama a aquel que da el ser, ama también al que ha nacido de él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. si amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos. ¿En qué se conoce que Cristo ha resucitado? Pues que amas a tu esposa, a tu esposo, amas a tus hijos. Lo que tus hijos están deseando ver en ti es una mamá humilde, un papá humilde, que conoce sus pecados y conoce la misericordia de Dios. Eso es lo que estás esperando tus hijos ver en ti. No que le das muchas plata y muchas herencias y muchas pólizas del banco y muchos carros. Lo que están esperando tus hijos en ti es ver una mamá humilde, un papá humilde, que lo ama y le da lo que necesita, no lo que sueña. A lo mejor tus hijos sueñan con tantas cosas, pero tienes que darle a tus hijos lo que ellos necesitan. ¿Qué necesitan tus hijos? A Dios, tener a Dios. Que tú le transmitas la fe, el tesoro, la victoria que vence el mundo es nuestra fe. En esto consiste el amor a Dios, en que guardemos sus mandamientos. ¿Tú dices que amas a Dios? Pues guardamos sus mandamientos, ¿no? Y sus mandamientos no son pesados. Pues todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Y lo que ha conseguido la victoria sobre el mundo es nuestra fe. La victoria que vence al mundo es nuestra fe. Pues, ¿quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Es el que vence al mundo. Porque el mundo es enemigo. Dios tanto amó al mundo que dio a su Hijo para que se salve. Pero si el mundo no cree y se queda en mundo, pues se constituye en enemigo de Dios. Porque los enemigos de Dios son mundo, demonio y carne. Pero no hemos quedado en que Dios amó al mundo. Sí, Dios tanto amó al mundo que le dio a su Hijo. Pero tienes que seguir leyendo para que todo el que crea tenga vida eterna. O sea, si no hay fe en Cristo, si nos quedamos en el mundo, estamos perdidos. Es necesario salir del mundo y creer en Cristo. Si nos quedamos en el mundo y amando lo que ama el mundo, las concupiscencias de la carne, de los sentidos, de amar el mundo, la vanidad, el poder, el dinero. Hay que salir del mundo y creer que la verdad está en Cristo. Bien, hermanos, pues hemos llegado al final. Que sigamos viviendo este tiempo de Pascua, tiempo de resurrección. Así como la Cuaresma es figura del tiempo de la tierra, la Pascua, el tiempo pascual hasta Pentecostés, 50 días es figura del cielo. Por eso hay que buscar las cosas de arriba. Prohibido enfadarse en estos 50 días, prohibido pecar, nunca hay que caer, hay que huir del pecado siempre. Pero más que nunca en este tiempo pascual, prohibido enfadarse, prohibido estar enojados, hay que vivir de la gloria, de la resurrección de Cristo, buscando las cosas de arriba, donde está Cristo resucitado. Que así sea, hasta el próximo día, Dios mediante.